¡Bienvenido a Nación Combi! Tu programa favorito, se me están empañando las lunas. Es este, Carlos Zúñiga, arroba Carlos Zúñiga.
Soy Harry Gisser, arroba Mil Demonios.
Y yo soy Eric Iriarteabón, arroba Coyote Gris.
Oye, ¿quiere eso decir que esta es la primera vez que te pones mascarilla con lentes?
No.
Porque recién te enteras de que se empañan los lentes.
Pero normalmente no se me empañan. Más bien no sé por qué ahorita se me están empañando. Debe ser por las luces de estudio.
Normalmente.
Ahora ¿no? estudian.
No me voy a reír. Hoy día vamos a darle un poco de baja a la risa. Nada, pues que gracias por acompañarnos una semana más.
Pero ¿qué? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué problema hay con que te rías? ¿Sabes?
Estoy tratando de economizar mi risa, ¿no? Para darle mayor valor.
Claro, porque un bien escaso es más valioso, ¿no? Has estado yendo a mis clases de...
Estaba,
a mi círculo claro, de lectura.
Me estaba conectando a los especies de los jueves de Hans Rotgisser. O tienen nombre, no sé.
Especies de economía. Antes le ponía raje de economía. Rajemos de economía.
Ya.
Pero una persona me hizo notar que era un mensaje muy negativo.
Pero va perfectamente contigo, pues, ¿no?
Sí, pero no tengo que estarlo anunciando a los cuatro vientos. Entonces,
ya.
Acordamos que le íbamos a llamar Space de Economía nada más. Pero esta semana no pude hacer. Bueno, la semana pasada tampoco. Van dos semanas seguidas de nuevo.
Ajá.
Porque quiero probar a hacerlo en horario de oficina. Para ver.
A ver si tiene algún impacto.
No, para probar lo que estábamos haciendo en las noches. Entonces tiene un ritmo en las noches. Pero quería ver si de día funcionaba mejor, entonces estaba probando, pero se me pasó. Así que ya saben, en cualquier momento.
Sí, en verdad es bien bacán, ¿eh? Se pone bien bacán. Ya le ha agarrado el
sí, y ahora que la gente o sea, el elemento, ¿cómo se dice? El elemento del Space ya es más popular, ¿no? O sea, la gente ya ya sabe de qué se trata.
Claro, ¿cómo antes, funciona para empezar, no?
Claro, entonces, antes era como una novedad, como que ¡wow! ¡Qué pocha! ¿Cómo es esto? Estamos hablando en Twitter, escucho una voz en Twitter. Y ahora voces. Ya la gente sabe cómo es. Claro, exacto. Escucho voces de 140 caracteres, no entiendo qué está pasando.
Bueno, Eduardo Valladares se conecta y me manda un saludo de cumpleaños atrasado. Para quienes no saben, fue justo el martes de la semana pasada, así que...
¿Qué? Espérate.
Gracias, Eduardo.
¿Cumpleaños de quién fue?
¡Feliz cumpleaños, Eric!
¡Feliz cumpleaños, Eric!
Perdón, fue el miércoles. Más baboso fue... Sí.
¡Feliz cumpleaños, Eric!
El miércoles fue mi cumpleaños, ¿ya? Entonces, Eduardo se acordaba y me está saludando. Y el que se confundió fui yo, lo siento. No era martes, era miércoles.
El martes fue de él, me parece. O el lunes.
¿De quién fue?
De Valladares. ¿Eduardo?
¿Sí? ¡Ah, feliz cumpleaños! Daniel Loarte también dice, hola Eric, hola Hansi, hola Kylo Ren.
Ah, ya, por la máscara.
Bueno, pues que... Alguien tiene que hacer una pregunta, pues, para...
Oye, ¿cuáles son los temas del día de hoy? A ver, Dean, cuéntame.
¡Ah, qué bien que le preguntes, amigo Eric!
Y ahora se va a demorar 15 minutos en encontrar el mensaje.
Hoy día en Nación Combi tenemos... El caso, ¿no? Vamos a comentar este caso, o sea, en relación al caso que ha ocurrido entre Christopher Acosta y cierto político.
Pero son dos, ¿no? Christopher Acosta y otro causa.
Ah, y Jerónimo Pimentel, en representación de la empresa que publicaba. Vamos a hablar sobre la libertad de prensa como cancha. También vamos a comentar por, no sé, pues 54ª vez. Un proyecto de ley que intenta regular el e-commerce y cómo están, digamos, razonando fuera del recipiente. Y en tercer lugar vamos a conversar sobre este video viralizado y en relación a este video viralizado del padre poniendo orden a su hijo que estaba siendo intervenido por la policía sobre violencia en la crianza. Y bueno, esos son los tres temas, pues. No sé si...
¿Pero es crianza técnicamente? O sea, él...
Bueno, o sea, 20 segundos antes el chivolo está diciendo ¡quiero a mi mamá! Entonces, o sea, de repente todavía está en edad de... O sea, está en periodo formativo, llamémosle.
¿Qué edad tiene el chico? No, claro, eso es lo que estoy cuestionando.
El chico tiene 30 años.
No sé, o sea...
Sí, tiene como 30 años. Ese ya no lo educa.
¿Qué?
Ya es caso perdido.
Por eso, si quieren enterarse de esto y más, no se pierdan el tercer tema aquí en Nación Combi.
Jamás su tronco endereza.
Así es. Bueno, ya nada, entonces empezamos, por favor,
Eric. Y aunque le ponga...
Nación con Viso solía ser apenas un podcast independiente de política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal transmitido por Facebook Live todos los martes en la noche. Es conducido por Harold Gieser, Carlos Zúñiga y Eric Idiarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte desde su casa, respetando el distanciamiento social. Este audio es editado por Harold Gieser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, ponernos estrellitas y dejarnos comentarios para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Empezamos, primer tema, vamos a hablar de libertad de prensa como cancha. Y aquí, ¿quién quiere dar el play de honor en este tema? Porque hay harto por este...
Todos menos Eric, porque Eric se va,
Va a empezar. Ah, mira, Sebastián.
El grito de México, no sé cómo
se Sebastián Cornejo dijo,
Guadalajara.
Vuelvo después de semanas. Vayamos a plata como cancha. ¿Cuál es la situación?
Oye, ¿verdad? ¿No? Ya, sí, perdón. Ya, nunca más les enseño.
A ver, un resumen, ¿no? O sea, resumen de verdad.
De verdad, ya.
Escribieron,
no jurídico.
Sí, un pata escribió un libro en el que hablan de César Acuña, que es un personaje público. Él alega que ahí lo difaman y le metió juicio al autor. ¿No es cierto? Y esta semana se le dio la sentencia.
Al autor y a la editorial.
Caso, y a la editorial. ¿No? Sí. Y lo que no debería estar en discusión es si se puede enjuiciar a un periodista por difamación. Eso es un derecho de toda persona.
Se puede enjuiciar a alguien por difamación.
Alguien por difamación, eso es un recurso que todos deberíamos tener, ¿no? Porque acá en el Perú pues hay un montón de periodistas que tienen una relación bastante ligera con la realidad, ¿no? Con la verdad. Lo que está en discusión es si en este caso en especial, ¿cómo se llama?
Si esta sentencia se ajusta, en verdad, y es correcta, ¿no?
Claro, porque la discusión de fondo es si el autor puede citar a alguien más que a su vez esa otra persona está difamando, ¿no?
Algunos conceptos importantes. Se lleva larga, unos 40, 50 años, tratándose de despenalizar los delitos de honor. Es decir, que los temas que tengan que ver con difamación, calumnia, injuria, no vayan por el Código Penal y terminen en delitos, cárcel o lo que fuera, sino vayan por la vía civil. Hay una larga discusión porque algunos dicen si es por la vía civil, solamente aquellos que tengan plata y se va a permitir más. Hay otros que dicen que los que van por la vía penal es más efectiva y pudiera ser sancionador efectivo y evitar las difamaciones. Pero con el transcurrir del tiempo, en general, se ha ido despenalizando los delitos de honor.
En el mundo, ¿no?
En el mundo y en especial en América Latina con el Pacto de San José de Costa Rica. Segundo, la sentencia Herrera Ulloa versus Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece una regla básica que si un periodista cita algo que alguien dijo, no tiene por qué validar lo que el otro dijo. O sea, hay una presunción de veracidad que no es verdad, sino de veracidad.
¿Qué es? Alrededor de lo que está construido este caso en específico.
Que tiene,
¿no?,
que ver con las citas. Entonces, estás citando lo que otra persona dijo. No estás interpretando, no estás poniéndole un valor añadido, ¿no? Simplemente lo tomas. Bueno, la Corte Interamericana estableció que citarlo y tú no ponerle un valor añadido, no estás haciendo más que trasladando y siendo una copia fiel de lo que el otro ha dicho. El juzgador aquí, el juez, tuvo 50 frases que dijeron esas frases me injurian. La mitad, poco menos la mitad, un tercio dijo no, aquí no veo nada, pero el otro tercio son fundamentalmente citas de otras personas, que dijo que, oiga, si alguien más dijo esto, usted tuvo que irlo a corroborar, pero ¿cómo voy a corroborar algo que dijo en el pasado, que está publicado en un medio de comunicación? Y entonces se ha tergiversado un poco la doctrina del estándar de calidad basado en la revisión de lo que el otro ha dicho, la constatación de fuentes. ¿Cuál es el real problema con eso? Es que nadie va a poder hacer una biografía de nadie, de su tío dijo, el que trabajó con él, porque no son dichos de cualquier persona, son personas cercanas al personaje público. Hay otra sentencia.
Hay otro,
no podía retuitear a nadie.
Un elemento más para darles es que los personajes públicos, ya hay diversas sentencias que dicen que su nivel de tolerancia a la crítica, aún la más mordaz, la más grosera, tiene que ser más alto, porque es parte de lo que tienen que resistir, porque están en el escrutinio público permanente. Hacer estas acciones lo que hacen es evitar el escrutinio público.
Exacto, porque finalmente te limita, o sea, ¿cuáles son las fuentes que son en directo verificables? Las fuentes oficiales, ¿no es cierto? O sea, la data que obtienes. Todo lo que no es oficial, todo lo que es... No, pero vamos a hacer un countercheck de esta información. Entonces vamos a preguntarle a la gente que ha sido testigo del suceso. Todo eso, al final del día, entonces, en el futuro, como no va a poder ser verificable, va a terminar siendo... dejando, digamos, el hilo suelto para que puedan ir luego detrás del periodista. O sea, están quebrando el trabajo investigativo periodístico. Mira,
es la primera vez que veo a todos los medios de comunicación de todos los colores, a todos los gremios
y también los partidos, todas las corrientes políticas,
los gremios industriales y los gremios profesionales, y además todo el mundo que ha podido ha salido a decir el comunicado de hoy día de la embajada de Estados Unidos y la de Reino Unido, que son casi igualitos.
Naciones Unidas, Oficina, o sea, Perú.
Todo el mundo les ha salido a decir, brother, estás yendo mal, le estás cagando.
Claro, como...
Y córtala.
Ahora.
Pero
¿qué es ese tipo? Claro,
justamente
o
en
sea,
ese sentido.
Sí, Gersi no es ningún babosillo por ahí. O sea, Gersi, que de hecho fue, ¿no es cierto?, el abogado principal que llevó el caso. No es un tipo que nació ayer y que no sabe cómo funciona. Él sabe que probablemente en segunda instancia le den la vuelta a esta condena. El asunto es, si lo sabía, ¿cuál es la intencionalidad detrás de que haya ocurrido en primera instancia esto? O sea,
tú no sabes.
Una ganancia porque tiene que haber una ganancia.
Tú no sabes si le van a
votar. No, de hecho, yo creo que...
En el Perú cualquier cosa puede pasar.
En primera no debió haber pasado el caso. O sea, cuando uno ve... Incluso, miren lo absurdo, ¿no? Hay una frase que... Christopher Acosta coloca, y el juez dice, usted no pudo colocar esa frase que no era de él, era una frase del mismo Acuña. Dice, pero la frase de Acuña tuvo que ver con un caso judicial en el cual se estableció que no tenía pena. Ok, pero eso no significa que no pueda citarlo, porque sería una suerte de revisionismo histórico de las cosas. Y lo que el juez argumenta es, no puedes dejar de decir, no, mejor dicho, no puedes citarlo porque estarías cayendo en una difamación indirecta. Además, ha inventado la cuestión de la difamación indirecta. La verdad es que creo que la sentencia es mala, aún en primera instancia, y concuerdo con lo que tú dices, Hans. Es muy probable que en segunda no necesariamente se revierta. Todo va a tener que terminar la
corte americana. Porque acá cualquier cosa puede pasar y puedes terminar... O sea, el ejemplo que yo siempre doy es esta decisión del Tribunal Constitucional de que el juez puede reponer a un trabajador despedido. O sea, eso en todo el mundo es, o sea, no, eso es el único lugar en todo el mundo donde sucede eso, es acá en el Perú, ¿no? Y es una reverenda tontería, pues, ¿no? O sea, cuando ese caso estaba en discusión, empresarios decían, no, pero obviamente en la siguiente instancia se lo van a tumbar, si es una estupidez. Y lo han ido escalando hasta que bueno, el Tribunal Constitucional le ha dado la venia. Y como digo, es una reverenda estupidez, ¿no? Y ahora en el Perú existe este antecedente, ¿no? Entonces, una cosa como esta es menos, o sea, es menos escandalosa, sinceramente, ¿no? O sea, el nivel de tontería de, ¿cómo se llama?
Claro, o sea, la escala en el estupidómetro está
exacto,
como
un poco. El estupidómetro, sí. Esto está por debajo, ¿no?
Pero, cosas posibles que puedan ocurrir, pero si uno comienza a leer.
Pero las puertas que abre, este caso en específico, las puertas que abre sí son muy, muy berracas. O sea, el caso en específico no. Pero las posibilidades que es para poder... O sea, entonces, esencialmente el mensaje que ha dado, se voltee o no se voltee en segunda instancia, es que sí puede... O sea, si tú eres un periodista, de buenas a primeras, no tienes el apoyo que tienes tu amigo, que te va a defender del estudio UGAS, etcétera, no te vas a mandar a hacer un trabajo, un libro de investigación sobre un político, porque te va a costar la vida. O sea, es un mensaje de... A menos que tengas amigos muy, muy, muy poderosos y capaces, no te metas a investigarme. Y ese es un mensaje que aplica para todos.
Pero es curioso porque muchas de las cosas que cita Christopher ya habían aparecido en entrevistas periodísticas en televisión. Y esto es una de las cosas raras. ¿por qué Acuña no ha denunciado ninguno de los programas periodísticos de televisión?
Claro, pero eso, claro, pero todo eso creo no, que porque, ya queda claro.
O sea, ¿por qué él claro. siempre es azul? O sea,
pero ahí tienes también.
O sea, todo eso yo creo que, o sea, todo eso yo creo que ya, o sea, es parte del escándalo y que queda claro.
Y tienes un efecto Streisand, además, con el texto. Ahora el texto sí, se ha circulado por todos lados, todos los párrafos.
Y han estado haciendo spaces. Hoy día han hecho spaces en el cual una persona se ha puesto a leer el libro, o sea, en Twitter. Pero yo creo que el escándalo que ha habido, digamos, la indignación por la libertad de prensa, o sea, antes de cerrar el tema, yo creo que es importante resaltar nuevamente el doble rasero que hay en mucha gente, la doble moral, porque en el plan de gobierno de Perú Libre textualmente dice que la libertad de prensa es un invento.
Vamos a hacer cosas así.
No, dice abiertamente, dice que la libertad de prensa es una invención capitalista. Que la ¿cómo se llama la organización?
La Sociedad Interamericana de Prensa es un agente de la CIA.
Exacto, es una invención de la CIA. Y que, ¿cómo se llama? Dice una serie de cosas bien atroces. Dice abiertamente, dicen que ellos no creen en la libertad de prensa y que textualmente van a, ¿cómo se llama?, a atentar contra ella. Y aún así, tienes, yo diría que más de la mitad de los periodistas que hoy en día han pegado el grito en el cielo apoyaron ese proyecto político, ¿no? Entonces eso es.
Yo tengo una especial consideración
que se le hicieron
a Álvarez Rodríguez. Dijeron, oiga, señor Álvarez Rodríguez, usted preside ITIS, que es la institución que está quejándose, y usted a su vez es usted director, miembro del directorio de la Universidad César Vallejo de Acuña. A ver, siete, ¿no? Brother, es un poco de incoherencia en tu speech. Lo que va a decir probablemente Álvarez Rodríguez es que la universidad es distinta de su dueño.
Claro, que hay que entender la separación.
Tiene derecho a trabajar porque tiene que comer. Lo que siempre dicen, pues, ¿no? Sí. Ya, bueno. Ya,
tema. Bueno. Cambio tema.
Y ahí está.
Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y en Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Bienvenidos de vuelta a No sé cuál mí. Soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos Zúñiga.
Yo soy Harry Dizer,
arroba. Yo soy Kerry Girardón, arroba Coyote. Y nuestro segundo.
Y el segundo tema es sobre el tema de e-commerce, así que apago mi cámara y dejo Eric.
Ya,
yeah.
El día de mañana, mañana pasado se va a debatir en el Pleno del Congreso un dictamen para una legislación que en teoría va a modificar el Código de Consumidor para beneficiar a los consumidores, beneficiar entre comillas, de comercio electrónico. Este es un proyecto de ley presentado por el congresista Luna. Cuando un proyecto de ley se presenta, lo que hace es que pasa a comisiones. Pasó a la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el congresista Luna.
Luna.
Cuando un proyecto está en una comisión, sale un dictamen. En este caso el dictamen fue firmado y hecho por el congresista Luna. Y
Luna.
Lo va a sustentar el congresista Luna como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor en el Pleno. Entonces, este modus operandi, que Martín Hidalgo lo ha logrado mostrar bastante bien, no solamente ocurrió con este proyecto, sino con otros proyectos utilizando la Comisión de Defensa del Consumidor, algunos que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de SMEDU, que va a pasar por aquí, y lo que hace es desvirtuar lo que es el comercio electrónico, obligando a tener oficinas locales, inclusive a los negocios más pequeños, cuando son plenamente virtuales, o cuando el Tratado de Libre Comercio indica que esto no debe ser así, sobre todo con negocios transfronterizos, crea una serie de definiciones contrarias, pero lo que parte de la incomodidad mayor que ha tenido ahorita la industria y la sociedad civil y la academia, es que el congresista Luna, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, dio comentarios. Entonces se le mandaron comentarios páginas de páginas y él resumió en un párrafo diciendo: llegaron comentarios, gracias. Un poco más, poco menos. Entonces,
bueno, porque si ponía una línea más, ya se iba a ver que ninguno estaba
de acuerdo. Era una suerte de pantomima de análisis, pero
así es siempre, pues, ¿no?
O sea, lamentablemente.
No, a mí me consta que en algunas circunstancias, incluso en la Codeco, se presentan la Comisión de Defensa del Consumidor
del Congreso.
Del Congreso de la República, ¿no?
Del Perú.
Y organismos regulatorios, etcétera. Bueno, ya ahí va los mismos comentarios cuando presentan y van resumidos y luego van como anexos. No sé, nunca se hace
de
pedirte el comentario. O sea, no en su presidencia, pues. El asunto
es sesiones abiertas, audiencias públicas para debatir un tema, sobre todo una de esta envergadura que va a afectar transversalmente. Mira, llegan a definir comercio electrónico. En el mundo no hay una sola legislación que defina comercio electrónico. Y entre otras cosas porque es dinámico.
Porque tiene múltiples niveles.
Definición que le ha hecho de comercio electrónico es tan chiquita que sería el comercio de empresa a consumidor. Pero una empresa, que es el modelo de mucha industria, B2B, no es comercio electrónico de acuerdo a su definición.
Pero entonces ya pues acaba la discusión, ¿no? Porque lo que va a terminar siendo legislado es algo tan acotado.
No, es acotado en definición, pero si tú ves la transversal, o sea, a quienes toca como negocios, estás tocando por un lado a provisión de servicio de por ejemplo, e-commerce de tienda virtual, que ahora las obliga a volverse físicas, ¿no? Si no pueden vender. Después, estás diciendo que los que son venta virtual tienen condiciones de venta distintas que si eres una tienda física, solo física. O sea, tú, por ejemplo, tú vas y tú compras un par de medias en Saga, ¿ya? Y te vas a tu casa, así, ya te va. Entonces, no te gustan las medias y regresas a Saga y te dices, bueno, pues las hubiera visto mejor, pues, ¿no? O sea, qué lástima. Ya, claro, ya piña, pues, ¿no? En e-commerce, o sea, si tú si caes bajo lo que dice esta norma, lo que va a ocurrir es que yo en el día 14, después de haber comprado la media, te puedo llamar a decirte, ay, no estaba tan convencido. Y sin razón aparente, ven tú con tu costo a recoger la media.
Para esto también se lo quieren trasladar a soluciones internacionales. Y esto no es obligatorio. El Tratado de Libre Comercio dice que si hay un proveedor de servicios internacional como Amazon o Alibaba, también lo dice el capítulo de comercio electrónico con China y el capítulo de comercio electrónico con Canadá y el capítulo de comercio electrónico de varios de los TLCs que tenemos.
De Europa también seguramente.
No tiene la obligación, porque la legislación aplicable es la del otro y no puedes forzarlo de manera local. Ahora, Amazon
va a decir... Bueno, pero están obligando a domiciliarlo.
Claro, entonces Amazon va a decir, oye, ¿cuánto vale el mercado de Perú? 3 centavos.
¿No? Ese es el tema, gracias, Eric.
Bloquéalo.
O sea, claro,
porque no quiero problemas.
Los que operan desde afuera, lo que pasa es que es un dominó, porque tú le dices a la empresa grandotota extranjera que tiene que cumplir con estas normas y dice, yo no estoy domiciliada. Entonces viene el lunes y dice, ¡jaja! Pero en la norma también dice que tienes que estar domiciliada en Perú. Entonces, sacan una calculadora y dicen, pierdo menos saliéndome del mercado. Y ahí, AliExpress, tú llamas a AliExpress, aló, señor AliExpress, va a tener que poner una oficina en Perú para poder seguir vendiendo en Perú. O sea, yo no sé cómo suena la risa en chino, pero eso va a sonar, man, ¿no? O sea, no va a pasar nada más. Y quién es, yo sé que, se está midiendo el impacto del lado del, cómo va a impactar al comercio, cómo va a impactar a los precios, cómo va a impactar la provisión virtual. Pero exacto, al final es el consumidor el que sale más afectado, porque tiene menos opciones, más caras.
Ya, pero tú sabes lo que te van a decir estos especímenes, ¿no? Te van a decir, no se van a ir, porque no, ¿tú crees que por...
¿Cuántos se han ido?
Siempre te dicen lo mismo, cuando tú discutes un nuevo impuesto que le van a poner a la minería, o una nueva cosa, tú dices, oye, estás loco, queremos captar fondos, y tú, mira, esto lo estás haciendo más difícil... Siempre, estos loquitos te dicen, no, pero no se van a ir. Igual van a invertir.
Ya vendrá alguien que les interese.
Extraño, porque ha habido. Entonces,
yendo contra tres siglos de cultura de conocimiento
alguien que
económico.
Tiene un servicio A y vas a tener varios que tienen un servicio C. Sin duda, es factible. El mercado se llena lo hueco de alguna manera. Pero ¿por qué le vamos a negar a la población a que pueda tener un servicio tipo A simplemente porque tienes una mala regulación? Es creer que la regulación pueden mandar sobre un mercado que es global, que es transfronterizo. Y este entendimiento del internet local sea, de que hay un mundo de internet que puedo cerrar, es un problema porque no lo entienden. No entienden de que es transfronterizo per se y que las regulaciones no puedes vivir en una isla. Es eso.
Claro. Claro, lo que va a pasar es como, o sea, que creas costos adicionales para el consumidor, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos, o sea, ya, yo me pido libros por Amazon.
Claro, pero casi al tiempo, estoy barrera comercial tal claro, cual, ¿eh?
O claro, sea... pero claro, aparte de que están creando, en varias instancias del gobierno están creando barreras al comercio, ¿no? O sea, estamos poco a poco moviéndonos hacia un modelo proteccionista como el que teníamos en los 80. Pero lo que va a pasar es lo que pasa en los 80, o sea, que nosotros nos pedimos libros por Amazon, ¿no? Yo me voy a seguir pidiendo libros por Amazon. Vamos a encontrar la manera, ¿no? Y lo que pasaba antes era que los consumidores encontraban como que, por ejemplo, contratabas una caja, no sé, un P.O. Box en Miami, y habían empresas que te dan el servicio de agarrar, ir al P.O. Box, sacar la caja que había llegado y traerla bajo el brazo acá a una casa en Barranco, ¿no? Donde tú ibas y lo recogías. Entonces, ya, claro, eso va a ser más caro que lo que tenemos hoy en día, que simplemente pides a Amazon
y
lo
dejan acá a tu casa. Y ese sobrecosto, ¿quién lo va a pagar?
Y ese costo adicional lo va a pagar el consumidor, pues, ¿no? O sea, nosotros lo vamos a terminar pagando. Y lo mismo va a pasar con piezas de repuesto
para máquinas. No. Le va a decir Spotify, como tú haces comercio electrónico porque tú vendes servicios en línea, también tienes que tener una oficina en calle. Spotify le va a decir, ok, ya, dale. ¿Cuántas?
Claro, escoge uno. Claro,
claro, no, sobre no todo en un país donde nadie invierte.
Ahí estamos hablando, además, estamos hablando de los proveedores. Además,
¿quién
ahora,
tiene cuenta
cuando se van los proveedores, el ejemplo de Hans es bien bueno.
Yo tengo. Claro, Nación Combi tiene cuenta de Spotify.
Es
gratuita.
Regáleme.
Lo que decía era, el ejemplo de Hans es bueno porque ya, ok, cuando se desaparecen las opciones directas, comienzan a emerger los intermediadores. Pero la norma también pretende tratar al intermediador que está conectando a quien busca con quien lo tiene, como si fuese el proveedor, y tratando de responsabilizarlo sobre la provisión misma del servicio.
Dándole vuelta a la misma jurisprudencia de Indecopi, que durante años ha dicho que el intermediario no tiene responsabilidad más allá de lo que ha dicho.
No, porque no puede tener responsabilidad. O sea, si yo te vendo a ti, o sea, si yo soy un Rappi y la comida está podrida, el motociclista de Rappi, por poner el ejemplo más aterrizado posible, yo no soy responsable de cómo estuvo preparada la comida. Pero no, ahora
eso va contra la lógica más básica y más elemental del comercio, no sé, pues prehistórico. O sea, cuando cavernícolas se acercaban con palos así a intercambiar un pescado por un arco, por un arco y una flecha. Tú no hacías responsable al que venía con el arco, pues, es una cuestión, ya es un conocimiento
pero es que están tratando, jurásico, de colocar reglas de lo que mal conocen, porque ni siquiera que lo conozcan bien, mal conocen sobre entornos físicos, trasladándoselo a entornos digitales que lo conocen peor, y este desconocimiento de ambos termina generando una bomba atómica que va a perjudicar al comercio electrónico, que es una de las maneras como mucha gente ha logrado sobrevivir esta pandemia,
sobre todo.
La señora del departamento, claro, del costado, de cualquier edificio, que comenzó a tejer algo para tratarse de ganar algo o ver alguna forma.
Nosotros, sin ir más lejos, tenemos un conocido en común, ya les diré quién, que en la pandemia lo que le permitió sobrevivir fue precisamente puso un negocio que era un comercio 100% virtual de cosas para mascotas. Y la verdad es que le ha ido muy bien porque ha sabido cómo hacer su negocio. Y ha tratado, me consta de primera mano, que ha estado atento a cumplir y paga sus impuestos. Y no solamente eso, sino que proactivamente busca todas las normas para tratar de cumplirlas todas al milímetro. Y está siempre buscando, oye, ¿habrá salido algo nuevo sobre comercio electrónico? Oye, ¿habrá salido algo nuevo? Y cumple y trata de y tiene su libro virtual, a pesar de que solamente vende a través de redes sociales.
Mira, una última cosa para que vayamos cerrando el tema es que,
y a él le van a decir, no, tienes que cerrar porque no tienes
la secretaría,
y 15 días para devolver esa arena de gato usada.
La Secretaría de Gobierno Digital, que se ha ido transformando en la Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital, quiere ver mucho los temas, incluyendo lo de estos temas digitales, no ha dicho nada. Y esa es una de las mayores, si quieres, falencias que hay. Es necesario que las entidades, sobre todo aquellas que quieren tener participación en ciertos temas, salgan a hablar y enfrentarse. O sea, no tiene nada de malo si la norma es mala. El problema es que como hay un poco de cálculo político porque quieren alguna otra norma y necesitan del apoyo de, al final los que terminan afectados son los de siempre, la gente de a pie.
Es como con Citec, que nunca, o sea, nunca se manifiesta cuando salen pues proyectos de ley anticientíficos completamente terraplanistas, y los científicos se voltean donde con Citec dicen, ya pues, es tu mecha, y no hacen nunca nada, ¿no? Eso lo hacen sus eventitos, sus cositas, ¿no? Y después pretenden que uno los trate como si fueran los promotores de la ciencia en el
Perú.
Como
si hubieran hecho su chamba.
Como si hubieran hecho su chamba, ¿no? La misma vaina.
Bueno, ya. Habrá que salir a chancar, pues, ya. Ya, listo.
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requiere para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
El último tema, Omicron, ¿cómo vamos?
¿Cómo vas con Omicron?
Bien, la gente. No, ¿cómo va el escenario omicroniano? La figura que se repite en todos los cuadros que he visto es que las si no han alcanzado ya, están alcanzando, o sea, ya, perdón, si no han superado ya, están por superar en esta o la próxima semana los picos de pandemia, solamente en las últimas dos semanas que ha habido un crecimiento pues desmesurado de los contagios. Sin embargo, el índice de mortalidad y de ocupación de camas UCI no ha aumentado.
El efecto de la vacunación.
Pongámonos eso con referencia a los vacunados, porque si tú miras los no vacunados, han llenado las UCIs, han llenado los hospitales, sí, y han llenado la mortalidad.
O están
el 90% debajo de su cama. El 90% de la mortandad durante este incremento ha sido de no
vacunados. Una de las características especiales de Omicron es que es un virus.
Es la letra, ¿no?
La letra.
Es griega.
Tiene una dispersión muy rápida.
Gerson Wells está haciendo la voz.
Y mucho de las mascarillas de tela son inservibles para este tipo de cosas. Segundo, tiene un
en realidad este programa lo he hecho así solamente para demostrarles que uno, para ante la variante Omicron, tiene que utilizar, ya sea que esté contagiado o que pueda ser contagiado, es una mascarilla KN95 o superior para prevenir el contagio.
Perfecto. Superior. Segundo, la tasa de infección es muchísimo más corta y requiere menos tiempo de exposición y requiere menos días de incubación. Tercero, tiene una afectación más sobre las vías respiratorias superiores, garganta, nariz, boca, antes que inferiores, que serían el pulmón y los bronquios. De hecho, hay menor problemática.
Como la segunda parte de la canción de la Macarena.
Ah, ¿no? Macarena, ya. Lo cuarto que hay que indicar es que aquellos que están vacunados van a sentir como... No es una gripe fuerte, es una cosa bastante complicada. Tiene fiebre, tiene dolor de garganta.
Flema
seca, flema no seca.
Flema seca como el polvo. O sea, como entonces si sale como un polvillo verde. Así.
No, es un cubo. Un cubito.
Y tiene además, en algunos casos, pérdida de sabor y olor muy al final de la enfermedad, pero por corto tiempo.
Pero lo recupera.
Sí, ¿no? Recupera. A diferencia de Delta.
O sea, la encuentras. Delta, porque la pierdes, dices.
Sí, pierdes el olor, por ahí.
Después la encuentras. Ah, acá lo había dejado. Y
claro, pierdes el olor, pero ahí olfateas.
Delta
bien,
sí, digamos. Es de entrada.
Uy, mira el cajón. Abres un cajón después.
Delta de entrada hace perder sabor y olor de las cosas. Lo otro que es una característica que es importante de esta es que hoy día salió el funcionario de la OMS para Europa y ya les ha dicho que en las próximas 6 semanas. Entre 6 y 8 semanas, 50% de la población europea va a estar infectada. Es decir, es la viralidad.
Menos mal no estamos en Europa.
La viralidad es altísima. Para darles un poco de estadísticas, en la semana previa a la última del año, la semana de Navidad, el promedio en el mundo de infectados eran 500.000. La semana inmediatamente posterior y subsiguiente, el promedio de infectados es de 2.2 millones por día. Es decir, se ha cuadriplicado la cantidad de infectados y la virulencia es altísima. Si no tienes un amigo con COVID, es que no tienes amigos. Así, preocúpate, así de sencillo.
Claro, pero yo creo que la... O sea, si bien ese dato es relevante, lo que muchos están apuntando es que gracias a Omicron estamos logrando un nivel de contagio y de inmunidad que ya lo hubieran querido alcanzar con Pfizer o con vacunas, ¿no? Uh-huh. O sea,
ahora, la otra está pero leyendo eso también, un artículo... ya han salido también a decir precisamente que ese detalle de... O sea, hay gente que dice ya, esto es como un reflejo de que estamos acercándonos hacia, hacia la endemia, hacia que ya sea prevalente, pero ya también han salido, personajes reconocidos del cuerpo científico a decir, no, por si acaso, para llegar a un nivel de endemia se necesita un nivel de predictibilidad sobre la mutabilidad del virus que hoy no estamos ni siquiera cerca de encontrar. Es decir, para tú llegar de un punto de estabilidad vírica hacia lo endémico, tienes que estar con todo el mundo vacunado y va a ir como decantándose a poquitos, entonces todo el mundo se contagia con el mismo virus y se acabó y todo, ¡yeah! Ahora no, ahora lo que pasa es que hay bolsones sin vacunar, con negativa de vacunarse, que están sirviendo como un laboratorio mutagénico del virus, que está generando, cuando los que estamos todos todas las personas que están contagiándose una u otra variante actual ya tengan una inmunidad, va a aparecer uno nuevo que nos mande al sobre de nuevo a todos. Y ese es el riesgo. Entonces no vamos a poder llegar a la endemia mientras se mantenga impredecible.
¿Ya? Claro, que justamente había gente que la otra vez estaba leyendo un artículo sobre... que hay gente que propone que el Omicron es la vacuna que habrían querido soñar los doctores, ¿no? Y eso no es tanto así, porque en la medida en la cual la gente, o sea, ya un porcentaje de la población grande que todavía no está vacunado, ahí es que el virus está como que rebotando y cada nueva generación tiene una nueva mutación que bien podría generar, o sea, por suerte el Omicron no es más fatal, ¿no? Al contrario, es más, o sea, los efectos son más leves, pero bien podría haberlo sido, ¿no? O sea, entonces las nuevas estas que están diciendo Delta, creo, no sé cómo se llama la siguiente, que está preocupando a la gente, podría tener efectos fatales, ¿no? O sea, que sean más graves y de nuevo todo el mundo
finalmente lo que han dicho las industrias sobre las vacunas es que están tratando de mejorar las vacunas también para Omicron. O sea, lo que hemos resistido sobre todo con las vacunas en esta fase ha sido fundamentalmente porque teníamos otras inmunidades de otras cosas, pero lo que es cierto es que la exposición ha cambiado las reglas. La forma como ha viajado esta variante ha sido súper rápida. Creo que los aviones, la forma de la política que tenían de esto filtrado no ha funcionado adecuadamente con esta variante. Creo que algunos países como Perú, por ejemplo, Perú para entrar ya no estaba pidiendo pruebas negativas, bastaba con que mostraras tu certificado de vacunación. Eso creo que bajó el estándar y permitió que aumentara la cantidad de infectados, pero Europa, que sí obligaba a tenerlo, igual tenía un montón de infectados. Ahí ha sido otro el fenómeno y que tiene que ver con la cantidad de gente que no se quería vacunar.
Yo creo que el Japón estuvo una política que a mí me parece genial, que es ¿saben qué? A mí no me importa lo que hagan ustedes, pero si tengo un caso, no, creo que eran 5 casos, ¿no? Hasta 5 casos de un aeropuerto, ya no voy a dejar entrar aviones de ese aeropuerto. Entonces, la semana pasada, antepasada, creo que cerraron Frankfurt, o sea, todos los vuelos de Frankfurt a Japón, que son cientos, los cerraron, por 2 semanas no entra nadie, porque no, ustedes, 5 personas.
No están filtrando bien.
Claro, no están filtrando bien.
Pero
no,
para eso tienes que ser un hub, pues.
Claro, o sea, y no me importa.
El aeropuerto Zumba cierra sus puertas, el vuelo.
Claro, chota.
Mira, el aeropuerto Chota
cierra sus puertas.
Pero mira una de las cosas curiosas.
Pero eso es una jugada inteligente, porque no me estoy metiendo con la forma como tú haces tus filtros. Dices, ¿sabes qué? No me importa cómo haces tus filtros. Pero
mira cómo Estados Unidos, American Airlines o Aeroméxico, comenzaron a perder vuelos, cancelar vuelos, porque los infectados eran sus pilotos. Y el nivel de infección entre pilotos era altísimo. Y en teoría, la cabina está aislada y todo lo demás. Y por último, tenías a alguien al otro lado, claro, pero en la misma circulación de aire. Entonces.
Ah, pero es que tú no sabes qué hacen los pilotos cuando bajan del avión, pues que se están contagiando entre ellos con sus fluidos, fluidos corporales, aparentemente.
De repente conversan y con la baba nomás, o sea, claro. Ese es el tema, ¿no? O sea, es, sí, bien mal pensado.
Pero es que la gente se ha relajado un montón, ¿no? Sí. O sea, en los últimos, en verano por lo menos, yo he tenido que cerrar, o sea, abiertamente decir, no voy a ir a tu parrillada, a tu casa, porque no
voy a ir a tu cuidando. Cumpleaños, claro.
A tu cumpleaños. No, imagínate. Pero es que los cumpleaños nunca me los acuerdo, entonces ahí no hay roche.
Ah, ya. Yeah.
Pero para Navidad, Año Nuevo, que invito, o sea, que decían, sí, vamos a hacer una parrilla de Año Nuevo.
O sea, el tema del la flexibilización de que la gente se ha ido descuidando tiene también mucho
ves,
que ver.
Y tú ves, entras en sus redes sociales. Narrativa? Entras en sus redes sociales y ves ahí que están pues en otras 15 reuniones, sí, con clientes, claro, sin mascarilla.
Torneando todos los días.
Claro, sí. Y tú le dices, oye, ¿pero has estado sin mascarilla? Pues dicen, no, pero es que ellos son.
Que se va al ferrocarril.
Tú no sabes eso. O sea, ¿por qué? Porque son.
Cuando no hay nadie, normal. No, aquí también hay un asunto en la propia narrativa, o sea,
ya, ya son 10 minutos.
Hay un
déjalo
hablar, el Estado se tiene que hacer cargo de cómo narra el asunto, porque si no alguien lo va a narrar por él. Y ¿qué hace?
10 minutos,
y ahorita lo que está pasando es que hay, por ejemplo, estás hablando de Omicron y dicen, no, es una gripe fuerte. Y se está entendiendo como una gripe fuerte, pero estamos regresando al mismo tema de antes, que es que no, sigue siendo COVID, y la razón por la que se está percibiendo como una gripe fuerte es porque nosotros en 2 años hemos logrado aumentar las defensas, hemos logrado llegar a cierto nivel de inmunidad. Pero eso, si nos hace confiarnos, va a hacer que terminemos a foja cero nuevamente.
¿A qué es comparable?
El peor momento para bajar la guardia.
Sí, ¿a qué es comparable? A cuando te dicen que tomes antibióticos por 10 días y en el séptimo día ya no tienes síntomas y dices, ya, listo, ya no voy a terminar de tomar los antibióticos porque ya no me voy a molestar con esa vaina. Y la infección reaparece porque no terminaste de matar al bichito.
Y los antibióticos ya no hacen efecto.
Exacto, y la segunda generación ya no hacen efecto, ¿no? Entonces, ahorita estamos en eso, pero a nivel social, ¿no? A nivel mundo. Entonces, todos tenemos que terminar de vacunarnos, porque si no, y el booster, y el rebooster, y el
trebooster, ¿no?
Y el Vizcarra, todo.
Un nivel tal de viralidad de esta variante que hasta el ministro Franke ya hay algo positivo en el Ministerio de Economía. Él.
Eric, no.
Si lees las noticias económicas del país y del mundo y no entiendes nada, no te preocupes. En milemones.pe te las explicamos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @milemonios, todo junto y con letras. Y en Facebook estamos como Economía de los Mil Demonios. Y si quieres encargarnos material, textos, videos, audio, lo que sea, con contenido económico, puedes hacerlo con toda confianza.
Nación Combi, este es el segmento de salida. Y nada, Hans.
No, primero vamos a agradecer a los saluditos que están por ahí, ¿no? Estás Sebastián, Elilate, Federico, Mónica, Casareto, ha estado Daniel Loarte, Mónica, Federico, hablen entre ellos.
Sí, se ponen a conversar, así ya no le prestan atención al programa. Pero todo bien, hagan bulto, ¿no?
Está bien, pues que se haya formado una comunidad alrededor de Nación Combi. Hemos hecho que se conozcan entre ellos, ¿no? Que se conozcan, claro. Sean amigos. Está bien.
Sí, sí, este es un espacio de intercambio, digamos. Sí, sí. O sea que todo bien.
Está bien.
¿No?
¿Qué tienes esta semana, Hans? Claro.
A ver, ayer lunes tuvimos una sesión más del Círculo de Lectura Liberal que hemos formado con un grupo de personas y alumnos de Cusco, más que todo. Comentamos una lectura de Ludwig von Mises que habíamos encargado hace 2 semanas, Y chévere, porque ya, ¿cómo se llama? Ya hemos pasado a una dinámica en la cual ya no nos quedamos conversando de la lectura así, literalmente hablando. Oye, a mí me gustó esta oración, o este, ¿cómo se llama? Este párrafo está interesante. Sino que a raíz de la lectura pasamos ya a hablar de otros temas de regulación ambiental, de este, cosas ya de contexto, de coyuntura. Y fue bien bacán, ¿no? Porque ya pudimos, ya la discusión se hace mucho más interesante. Si alguno de ustedes quiere participar, déjenme un mensaje o algo. Porque ayer hemos encargado la siguiente lectura, que es de David Boas. Es un, ¿cómo se llama? El que fue director, no, creo que todavía es director, pero el que fue director del Instituto Cato. Y escribió un paper con un repaso histórico de las distintas escuelas que han habido en liberalismo para más o menos ubicarte y saber qué cosa hay cuando hablan de anarcocapitalistas, estas cosas, para que sepas quién es quién y qué autores hay para cada vertiente. Bueno, está eso. Después ya volvió mi podcast en RPP, que había estado 2 semanas en descanso. Hoy han colgado un nuevo episodio que es sobre la incertidumbre, el efecto que tiene la incertidumbre que nos genera este gobierno en la economía, ¿no? Y no a nivel macro, o sea, como que wow, veo inflación y qué será esa vaina, sino ya en el bolsillo de la gente, ¿no? Cómo afecta a las personas. Después ha salido una columna mía en La Cuestión, este portal, donde como se me la respondo a todos estos todos estos, no sé, payasos que dicen en Twitter, pero ¿cuál es el problema? Si estamos creciendo y este no es el comunismo que me habían prometido. No sé si han visto esa frase que le están repitiendo un montón. Y ahí le estoy respondiendo como si hay defectos, o sea, como si nos estamos yendo al cuerno a poquitos. ¿Y qué más? Esta semana creo que cuelga un episodio nuevo de Innova, de Estación Innova.
No, la próxima.
No, la próxima.
Tenemos que grabar.
Si es que se graba el episodio, los episodios.
¿Cuándo íbamos a grabar el...? Ya, bueno, ya, no importa.
Ya, otro día
conversamos. Ya, bueno, ¿y qué más? Ya, creo que eso es todo. Ah, bueno, mi cuenta TikTok. Que sigue ahí activa. El último video que puse, si entran, el último video que he puesto. Ahí, experimento con una nueva animación para poner gráficos. Así que pueden chequear si les gusta eso. Me dicen ahí, sí, esto está chévere, síguelo haciendo. Y si no les parece que esté ligando, me dicen, no, regresa a tus numeritos de antes. ¿Y qué más? Ya, eso es, creo. Si me acuerdo algo, ya le interrumpo a Carlos. ¿Tú, Eric, qué has tenido esta semana?
Yo hoy día tuve una entrevista en Epicentro acerca del proyecto de ley del congresista Luna. Publiqué además varios tweets y un par de notas de prensa sobre la temática. He escrito una columna para Pata Amarilla, que debe salir en estos días, que es un poco cuál es mi pronóstico para este año con este gobierno sobre lo que viene de nuevas tecnologías. Y tuve una entrevista el viernes sobre los peligros de la ciberseguridad, un tema de inseguridad en la red. Aparte de esto, pues nada más, una semana tranquila preparándome para volver a la oficina. ¿Tú, Zúñiga?
A ver, yo tuve 2 entrevistas esta semana. La semana pasada, una fue, ambas en UCI. La primera fue sobre, ay Dios, ¿qué era? Caray, no me acuerdo.
Tu post-it.
Bueno, tuve una.
Busca tu post-it.
No lo apunté. ¿Cuál fue el tema que era el escándalo de la semana pasada? Pucha, bueno, tuve una entrevista y no le he colgado porque todavía no me devuelven
el chistri, de
seguro. Ah, sí, gracias. Fue una entrevista sobre el tema de el papel de Indecopy dentro del tema de los chistris y de este escándalo que sacó productos del mercado. Y para luego decir, uy, nos equivocamos, y no pasa nada, pues, ¿no? O sea, ellos pierden. Pero más que los chistris, que por lo menos se ha generado una suerte de culto, ¿no? Con Alejandro Cabero como el topollillo de la revolución del chistris. En el caso de los panetones, sí fue un asunto especialmente problemático porque, digamos, es diciembre, es Perú, son panetones. Y congelaron la, le congelaron la comercialización de producto que ya tenían planeado para mover hasta el final de año, ¿no?
Y para defender a Cabero, debo decir que él tiene una capacidad de atención suficiente como para celebrarlo el chistris y aparte hacer otras muchas cosas.
Como respirar,
en redes sociales, claro, en redes sociales lo atacaron como le dicen, en redes sociales lo atacaron y dicen, ah, esto es lo que te ocupa y solamente en esto piensas, sin nada que ver, el señor congresista está trabajando en muchas otras cosas también.
Claro, ahora, no era, o sea, lo que pasa es que creo que él entra como decir de que fue que la libertad prevaleció, como si fuese un tema de si se podía o no vender chistris como producto, ¿no? Como idea de producto no saludable, pero claro, que uno tiene derecho a consumir. Pero no era así, era el asunto de que Indecopi entró de mala gana, hizo un procedimiento incorrecto por el cual determinó que una empresa no estaba cumpliendo la ley. Más allá de qué producto sea, ha podido ser la comida más saludable del mundo, pero
y sí lo estaba cumpliendo. Claro, lo que pasa es que ahora la bandera amarilla de los libertarios ya no va a tener a la serpiente, sino un chistris.
Un chistris, claro. Pero se va a perder, va a haber un problema ahí de diseño. Pues, ¿no? Claro.
Amarillo sobre amarillo. ¿Eh?
Claro. Don Frito Ley on me, va a decir. Claro. Bueno, y luego tuve otra entrevista que fue, o sea, en realidad me invitaron de panelista otra vez a este programa Otro Chip, a conversar sobre lo que ha pasado en la semana, pues, ¿no? En estos días. Y, estuvimos conversando, rajando, riéndonos.
Ah, me has hecho acordar que me entrevistaron para el programa de Willax, Contracorriente, para comentar el maquillaje que le está aplicando Pedro Frank a las cifras para hacernos creer de que las cosas están bien.
Por un instante te escuché que habías estado en un programa de maquillaje, dije,
okay. Yo también entendí exactamente, dije, Hans no, está diciendo que no está en contracorriente, aquí pues hablando pues de unos tips, ¿no? Para mejorar así el levantamiento
la
de
la sombra, ojos, ¿no? No sé.
Claro, cómo marcar la
sombra. No, listo, Brian, maquillate.
Esa canción pusieron esa canción, cuando sale Pedro Franque hablando, ponen esa canción de fondo. Pero lo bacán, lo más bacán de este reportaje es que los dos economistas entrevistados para comentar este asunto son Carlos Anderson, que me parece
nuestro habitué.
Claro, no coincido en todo con él, pero me parece una persona, no sé, un economista serio, bacán. Y yo, los dos nomás estuvimos ahí hablando, entonces fue bacán que somos, digamos, los dos que estamos comentando esa cosa, ¿no? Ya, dale, Carlos, ¿qué vas a terminar de comentar? Porque te tengo que interrumpir nuevamente.
Ah, no, ya, y eso fue, pues.
¿Esto? No es divertido, pues.
No,
ya, no ves.
Es un propósito. Ya, ya, nada, ¿qué más? No se olviden, ya, ¿saben qué? Suscríbanse a nuestro Spotify, ya les dijimos que tenemos Spotify, se suscriben, ahí escuchan los programas apenas salen en audio, comparten este video con ese botoncito que dice compartir, salen sus muros, etcétera. Síganos en Twitter.
¿Quién usa esa expresión todavía? ¿Quién habla todavía de muros?
Yo.
¿Sí? Claro.
¿Sí? Pero
los el muro, nuevos, el muro que hay ahí entre Palestina. Ah, no es otra cosa, ¿no?
Al que vas a llorar. Ese muro que vas
te
a llorar.
Puedes conectar acá, ¿eh? Te puedes conectar. Pero en este programa sí creemos en la libertad de expresión. Él puede seguir hablando en su casa lo que quiera.
Ah, ya sé qué puedo comentar. ¿Qué? El viernes fui al autocine que está en San Miguel, que está frente a la Católica.
¿Y había un muro?
Entre la Católica y ¿cómo se llama?
¿Tú sabes por qué hay un muro entre la Católica y el Parque de la Leyenda? No, los animalitos no se pasen de un lado al otro.
No, creo que estás proyectando el chiste. El chiste era, ¿por qué antes? Mejor, muy maleado.
Ya,
bueno, fui al autocine, que está ahí, acostado a la Católica, y ¿cómo se llama? Y la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy buen servicio, la pantalla, yo tenía mis dudas, pero proyecta muy bien, el audio lo transmiten al carro, o sea, al radio del carro, entonces si tienes un buen sistema...
¿Qué? ¿Cómo?
Por Bluetooth.
Magia, Carlos, magia. Han hecho un pacto con el diablo.
¿Qué alienígena es esta?
Han hecho un pacto con el diablo.
Parlante.
No puedes, pero ¿qué?
Parlante.
No, te ponen ahí una frecuencia de FM y tú...
Oye, pero estás viendo una película y escuchando la vía FM, la longitud de onda FM deja que entre solamente pues una milésima de la calidad de audio que tiene pues un cine normal.
no sé, se escuchaba bien. Yo no tengo ninguna queja al respecto. Yo escuchaba bien, no sé cómo se llama, todo, entendía todo, no paró la música en ningún momento.
Me encanta la gente que recién llega, ¿no?
Sí, Jaime entra y se queja del tema, dice, todavía. Me dice, ¿autocine? Jaime dice, recién me conecto. Ahora hablan de autocine. Eso, oye, es como el octavo tema, pues Jaime.
Ya, pues Jaime.
A la hora que llega.
No, pero aparte, pena. Y aparte, la entrada y la salida del autocine fue muy ordenada, o sea, era como que ya ahora salen estos, ahora salen tales otros, para que no hayan ¿cómo se llama? Embotellamientos en la entrada y la salida del terreno. Todo, la verdad es que muy buen servicio.
Excelente.
Sí,
pregunta Mili, que dice que mi sobrina pregunta que por qué tengo máscara. Lo que pasa es que este es un ejemplo de cómo hay que utilizar la mascarilla siempre por encima de la nariz y por debajo del mentón. Y tiene que ser KN95 superior para poder sobrellevar para que el sello de la mascarilla sea más efectivo, tiene que estar contra la piel. Entonces me he afeitado.
¿Te has afeitado? ¿Y Diosito no se enoja?
La salud por encima de todo.
Mónica Cacereto dice que Keiko tiene COVID. Está bien, buen dato. Y preguntan qué pasó con mi cabello.
Hay un montón de congresistas que han tenido COVID.
Mi cabello natural.
¿Qué le pasó a tu cabello? Ah, oye, ¿verdad, Eric? Pareces una escobilla de biberón. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta.
Mi sobrino mayor tiene el pelo igual, así que.
Qué referencia tan puntual.
Pero sí o no.
Sí, y aparte todo el mundo ha visto una escobilla.
Claro, la verdad que a este punto yo tengo pelo. Otros no tienen pelo, así que.
¡Oh! Está bien, yo llevo mi calvicie con dignidad.
Uy. Bueno, chao. Ay, no.
Ya. Listo, nos vemos la próxima semana.
Jaime, para la próxima es a las 9. Chao.
Sí. Chao.
Chao.